Y yo vine el 13 de marzo del año pasado, pues a una carga habitual de explosivos, de las que venimos prácticamente a diario. Y bueno, es lo único que nos dijeron, que era una carga de explosivos. Cuando llegamos, vi que había muchos contenedores y que el barco tenía en uno de sus laterales unas letras árabes. Entonces a mí eso me llamó la atención y simplemente pregunté a la persona responsable del puerto que a ver qué es lo que íbamos a cargar y a dónde iba. Y él me dijo que eran proyectiles y que iban a Arabia Saudí. Entonces yo en ese momento le dije que yo por motivos de conciencia no podía participar, pero que no se preocupara, que iba a hablar con base y que a ver qué es lo que proponían. Y de repente me entero por un periodista que me han abierto expediente por falta muy grave y que puedo perder mi trabajo por un tiempo de entre 3 y 6 años.
Joseba Sanz es el director de este documental de La Guerra Empieza Aquí. Joseba, egunon.
Hola, egunon.
Bueno, este envío de armas se consiguió parar, ¿verdad?
Sí, se consiguió parar el envío de armas desde el puerto de Bilbao, pero el barco siguió cargando desde otros puertos del Estado español, pero también a esos puertos, que bueno, podemos hablar de esto más adelante, se contagió un poco lo de Bilbao, en Santander hubo protestas, etcétera, etcétera.
¿Y a Ignacio le suspendieron, le sancionaron?
Bueno, Ignacio al final salió con una falta leve, digamos. Yo creo que más bien porque no quisieron darle más propaganda a lo que había pasado, pero sí estuvo en riesgo de perder su puesto de trabajo por un tiempo, que creo que era máximo de 4 años. Y bueno, él lo pasó muy mal y podemos decir que lo arriesgó prácticamente todo por una cuestión ética, porque él vio que no era de recibo colaborar en la carga de ese armamento que iba, sin ninguna duda, a ser usado en Yemen para bombardear, sobre todo, objetivos civiles por parte de Arabia Saudí.
Uh-huh. ¿Y lo de la idea del documental fue antes o después de descubrir este envío, Joseba?
La idea del documental fue a raíz del acto de insumisión laboral, digamos, de Ignacio Robles. Uh-huh. Ahí surgió la idea y a mí lo que primero me llamó la atención fue la cuestión ética un poco. Lo equiparé inconscientemente con Pepe Beunza, que fue el primer objetor en el Estado español en tiempos de Franco, el primer insumiso, digamos, y con otros hechos, ¿no?, que o personas que en un momento dado, con una decisión personal, pues han marcado el inicio de algo, ¿no? Y Ina, de alguna manera, parte de su acción personal, descubrió lo que estaba pasando de una manera regular, que no se sabía, que estos barcos, o no era público de alguna manera, que estos barcos visitaban diferentes puertos de Europa y llevaban armamento a Arabia Saudí para ser usado en la guerra de Yemen de una manera supuestamente legal, porque los gobiernos lo autorizan, pero que a la vez contraviene el tratado de armas y otro montón de, bueno, leyes españolas, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces ahí yo me integré en una comisión de Ongi Etorri Refuxiatuak, del colectivo vasco que trabaja aquí con los migrantes, digamos, bienvenidos, refugiados, una comisión que se estaba formando precisamente para tratar el tema de las armas, en donde también tomaban parte Víctor, que me acompaña aquí, y otros compañeros que ya militaban antes que yo en Ongi Etorri Refuxiatuak, y bueno, ahí surgió un poco la idea de dar forma a la película.
Vamos a saludar a Víctor, que efectivamente es miembro de la ONG Ongi Etorri. Víctor.
No somos una ONG, somos una plataforma, digo, aunque la gente puede pensar eso, una plataforma de personas, y hay organizaciones también, pero una plataforma abierta de muchas personas.
Pues sí. Bueno, admitimos la precisión, por supuesto. El caso, Víctor, es que con este documental habéis revolucionado a la opinión pública de Euskadi porque, en fin, sitúa al puerto de Bilbao como uno de los principales puertos de salida de armas a Arabia Saudí. Este barco no es el único que ha salido de ese puerto y la gente no lo sabe. Lo comentaba ahora Joseba y lo comenta uno de los protagonistas del documental, Víctor.
Sí, es que tampoco nosotros lo sabíamos. No sabíamos que salían tantísimas armas y en ese momento, sobre todo, porque después cuando se cortó y a partir de todas las movilizaciones, las nuestras y de otros grupos, porque fue muy importante también la movilización que hicimos conjuntamente, pero el eco fue gracias a su acción la que hizo Greenpeace, colgándose de uno de los barcos. A partir de ese momento todo comenzó por la acción de Ina Robles. Sin esa acción, ya digo, no nos hubiéramos enterado, no teníamos idea de que tantísimas armas. Sabemos que hay muchas empresas de armas, en torno a 100 empresas vascas que fabrican diferentes componentes de armas, algunas muy importantes, algunas que son prácticamente multinacionales y otras más pequeñas. No conocí, eso sí lo conocíamos, pero no conocíamos que eso tenía una salida, y una salida tan a un lugar tan conflictivo como era la guerra iniciada por Arabia Saudí en Yemen.
Claro, porque, bueno, tú mismo lo decías, ¿no? No solo es que salgan de Bilbao, sino que son armas que se producen en Euskadi. Y además, en fin, hay una tradición, una producción de armas ya con profundas raíces históricas, ¿no? Sí, lo explicáis también en La guerra empieza aquí.
Sí. Sí, no es de ahora, son fábricas de casi desde la Edad Media, pequeños talleres que han ido evolucionando y ahora, ya digo, en algunos casos son, como ITP, Sener, son auténticas multinacionales.
Uh-huh. Joseba, se producen las armas en Bilbao, pero hay otros componentes, otras armas que se producen en otros territorios de España y que también acaban ahí en dirección a Arabia Saudí.
Sí, es curioso porque el grueso de lo que salió por el puerto de Bilbao, que salieron unas 12-14 mil toneladas en 18 meses, que eran explosivos, vienen de Expal, que Expal es explosivos alaveses, y aunque es una empresa que ya no está radicada en Álava, ahora está en Burgos y también tiene una factoría en Extremadura, enviaba al puerto de Bilbao periódicamente, cada 15 días o un mes, toneladas de explosivos que son los que salían para Arabia Saudí. Y al hilo de eso empezamos a preguntarnos qué se produce aquí y puede salir también por otras vías que desconocemos, por vía aérea, etcétera. Y claro, empezamos a ver que aquí está ITP, está Sener, está Ernova, que hacen productos de armamento, pero ya de alta tecnología, colaboran en el proyecto del Eurofighter, el avión europeo de combate, ITP y Ernova en este caso. Sener participa con General Atomics en el Reaper, el dron que... Bueno, el dron que se ha hecho famoso recientemente por el atentado contra Soleimani, uh-huh. y bueno, que se está usando en la guerra de Yemen, etcétera, etcétera. Entonces ahora hay una producción vasca muy tecnificada, ya no es las pistolitas que se hacían en Eibar. De hecho, la industria del arma corta, bueno, cayó en picado, pero ahora se están haciendo misiles, se están haciendo drones, se están haciendo propulsores para el Eurofighter, también para la 400M, que es un avión de transporte, que es el propulsor más potente del mundo y se hace aquí en Zamudio. Bueno, muchas cosas.
Claro, en el documental incluís las voces de algunos de los trabajadores de estas plantas. Vamos a escuchar uno de ellos.
Empecé en el año 1975, con 14 años, empecé a trabajar en Astron Z y compañía. En aquel momento estábamos unos 400 y pico operarios, pues prácticamente iba a Estados Unidos lo que es el revólver, luego la pistola estaba muy, muy diversificada, y luego había unas pistolas pequeñas de, digamos, de defensa personal que se vendían pues a los puertorriqueños, como quien dice, en Estados Unidos. Se vendían pues al mejor postor. Cuando tuve mi primer hijo es cuando ya, la verdad es ahí empecé ya... Sí. A pensar mucho en el tema este. Mucho, mucho, mucho. Porque al final tienes un hijo y dices, hostias, el día de mañana vas por la calle y lo que tú has fabricado, igual hay un tiroteo, no sé, o cualquier cosa, ¿no? Y, joder, le han pegado, con lo que tú has fabricado, le han pegado un tiro a tu hijo. Al final, ya te digo, el proyecto que tú has hecho, pues lo odias.
Claro, Víctor, estos trabajadores han vivido con el dilema de dar de comer a sus familias mientras fabricaban armas de guerra. Eso es muy complicado.
Sí, realmente, ese es un dilema. Lo que pasa es que yo creo que es un dilema ético y en algunos casos, no aquí, pero en Cádiz, llegaron a salir a manifestarse en la calle porque tenían miedo de que la fabricación de 5 fragatas que están fabricando en Cádiz para Arabia Saudí, el gobierno de Pedro Sánchez recién llegado, anulara ese pedido. Entonces, con el miedo, en base a lo que tú estás diciendo, a perder el puesto de trabajo. Claro, es un dilema difícil de solucionar, pero siempre habría que hacer la pregunta a esos trabajadores: si esas armas que vosotros estáis fabricando se fabrican en otro lugar para ser lanzadas sobre vuestros hijos o sobre vuestras familias, ¿qué pensaríais? Me imagino que ninguno de esos trabajadores tendría dilema en ese momento. Entonces, ciertamente, los puertos de trabajo son muy importantes, pero también hay carga civil. En el caso de Navantia había carga civil y aquí también hay carga civil. Sener, por ejemplo, solamente tiene, que es una gran multinacional, solamente tiene el 25% de carga militar, el resto es carga civil. Podría perfectamente. Claro. Renunciar a esa carga militar. Lo que pasa es que les da prestigio a nivel de los grandes clientes, como en el caso de ITP, da prestigio a la hora de tener relaciones directas a la hora de fabricar con grandes empresas norteamericanas. Entonces, ahí está el problema.
O sea, fabricar armas da prestigio a estas empresas.
Sí, les da prestigio, lógicamente. Le da prestigio con los clientes, le da prestigio con otras empresas. Pero por eso no renuncia, si solamente tiene el 25% en el caso de Sener, en el caso de ITP es más. ITP, como decía antes Joseba, en este momento está fabricando los propulsores, los motores propulsores de los Eurofighter, que son con los que está bombardeando Arabia Saudí en Yemen. Entonces, claro, tener un cliente como Arabia Saudí, aunque solamente sea el 25, el 30, el 40%, es tener un cliente entre comillas, muy solvente.
Claro. A mí una de las cosas que más me ha sorprendido es el amplísimo catálogo de armas que se fabrican en Euskadi. En fin, que es mucho más amplio que, digamos, esas pistolas de corto alcance. Vamos a escucharlo.
En los años 80 la fabricación se centraba principalmente en arma corta. Estaban tres empresas punteras de arma corta, como eran Astra, Star o Yama Gabilondo, que era de Vitoria. Y la otra parte era explosivos, con una empresa puntera que es conocida por todos como Expal. Expal se dedicaba básicamente a hacer bombas racimo, minas antipersona, incluso llegó a estaba fabricando, hasta donde nosotros tenemos noticias, la minibomba nuclear.
Claro, Víctor, todo este armamento, alguno de ellos, por ejemplo, las bombas racimo, están expresamente prohibidas en la ley internacional.
Nos imaginamos que en estos momentos, creemos que en estos momentos no se están fabricando ya las bombas racimo, pues están prohibidas. Sí se encontraron en la guerra de Libia, se encontraron bombas racimo fabricadas acá, pero yo creo que serían stocks anteriores. En estos momentos presumimos que ya no se están fabricando.
Joseba, ¿cómo ha sentado, en fin, en Euskadi este bofetón en la conciencia de una industria tan potente como la vasca?
Digamos que a nivel de calle y sobre todo a nivel de gente igual un poquito más implicada, bueno, ha explicado muchas cosas que la gente no sabía. Claro, la distribución de este documental no ha sido en salas comerciales, ni era la idea tampoco. Sabíamos que por el contenido tan político no iba a ser posible estrenarlo en salas comerciales, la mayoría de televisiones tampoco iban a querer emitirlo, entonces ha sido una distribución activista. Lo cual, la verdad, ha sido increíble porque hemos dado en muchísimos sitios, nos han llamado de muchos colectivos, no solo en Euskadi, sino que hemos estado por todo el Estado español, hemos estado en Valencia, en Barcelona, en la Filmoteca Salamanca, en un montón de lugares, en Galicia. Bueno, y la gente no conocía esa realidad. Y bueno, la verdad que muchísima gente se ha acercado a verla, la llama muchísimo la atención y ha funcionado muy bien. Y ahora nos vamos a ir a hacer una pequeña gira al norte de Italia, que nos han llamado ahí también, y porque tienen también la misma problemática. Los barcos de la naviera saudí visitan diferentes puntos, puertos europeos y cargan armamento. Entonces se ha empezado en otros puertos europeos también a crear esa conciencia entre diferentes colectivos y bueno, digamos que muy contentos con la peli, muy contentos también con que lo que pasó en el puerto de Bilbao se esté contagiando, como pasó en el puerto de Calais, como ha pasado recientemente en el puerto de Sagunto, en Valencia, que ha habido una movilización importante de diferentes colectivos. Y bueno, pues se va creando un poquito de conciencia de lo que está pasando en Yemen, que está muy oculto por los intereses que tiene España en seguir vendiendo armas a Arabia Saudí. Y recientemente se ha publicado, se ha descubierto que ha habido 25 años de corrupción de Defex, de una de las empresas, digamos, militares del Estado, pagando comisiones en Arabia Saudí para poder pagar, mantener ese negocio, digamos, ¿no?
Víctor, ¿tú qué percepción has tenido de la sociedad vasca después de ver este documental? Y sobre todo, como le decía a Joseba, dentro de la industria, ¿no? Allí en Euskadi, que es tan potente.
Bien, yo creo que sorprendió a todo el mundo, también a la sociedad vasca, que saliera tantísimas toneladas de armas, porque salieron mucho en poco tiempo, en año y medio, pues prácticamente a 1.000 toneladas por mes casi. Eso sorprendió. El documental, yo creo que ha caído bien, se ha pasado prácticamente en 70 lugares de todo Euskadi. Pero tenemos que ser conscientes, es un pequeño trabajo para mostrar lo que estaba ocurriendo. Las armas se siguen fabricando, no hemos parado. Este tipo de armas se siguen fabricando. Ahora no salen de aquí, salen de Santander o salen de otros lugares. Ha sido un pequeño aldabonazo en la conciencia de la gente. Quizá podemos estar más tranquilos, pero lo cierto es que estas armas siguen saliendo. No salen del puerto de Bilbao, con la mancha que significaba eso, salían de Santander, porque también se ha parado, ya los barcos saudíes no están cargando en los últimos meses, por lo menos no han cargado de Santander, pero ahora está viniendo un barco que cargará presumiblemente en los próximos días en Motril. Es decir, están cargando en otros lugares. Se ha reducido un poco la intensidad de la guerra, porque la guerra de Yemen sigue, y quizá también pensamos que se debe a eso el que los barcos estén haciendo menos escalas en estos momentos en la península de lo que lo estaban haciendo anteriormente. De hecho, en Italia, en Europa, prácticamente en estos momentos donde están cargando de una manera más o menos regular es en Génova, que es justamente donde uno de los lugares donde nos han invitado a presentar el documental. Allí consiguieron en mayo de este año pasado el primer boicot de los trabajadores, porque aquí no hubo un boicot de los trabajadores. En el caso de Euskadi fue la sociedad civil, desde Ongietorri Reusetoak, desde Greenpeace, etcétera, y alguna otra gente, quienes nos manifestamos. En el caso de Génova fueron los trabajadores del propio puerto, los estibadores, los que consiguieron paralizar en mayo una salida de armas de un lugar que era tradicional, que ha seguido siendo. Después ha vuelto a cargar de nuevo, han vuelto a cargar los barcos saudíes allí.
Bueno, Ongietorri, el abanico de actividades es muchísimo más amplio, y entre ellas está la de acudir a las escuelas a explicar todo esto de lo que estamos hablando, ¿no, Víctor? Se ve en el documental también cómo explicáis a los chavales que esas armas que están matando a niños como ellos en Yemen se fabrican aquí y salen de aquí.
En nuestra actividad en la plataforma Ongietorri Refugiatoa, Bienvenidos Refugiados, queremos realmente plantear las causas de la migración, las causas de los refugiados, y en muchos casos son las guerras que se crean, que aumentan y que están inundando todo el norte de África y Oriente Medio con armas que salen de aquí, de Europa, salen sobre todo de Gran Bretaña, en el caso de Yemen. Gran Bretaña, España, Alemania, Francia, en ese orden, Italia. Es un poco el segundo país exportador de armas a Arabia Saudí de la Unión Europea, es España, después de Gran Bretaña. Entonces, es necesario que la gente conozca, es decir, las armas. En nuestra comisión se llama La Guerra Empieza Aquí, igual que el documental, y esa es la idea. La guerra empieza aquí, hay que terminarla aquí, es decir, nosotros no podemos hacer ningún tipo de movilización en los lugares donde la gente migrante, refugiada, viene, pero sí podemos intentar impedir que no fomentemos, que no aticemos esos conflictos con armas que se están fabricando al lado de nuestras casas, en algunos lugares, en medio, cuando se trata de tecnología punta, en medio de las ciudades.
De fuga. Cadena Ser.
Este sábado hablamos de Euskadi, de un Euskadi que ayuda a construir la paz en Colombia. Carlos Barandiarán.
Hola,
qué orgullo, qué especial, decíamos al comienzo del programa, poder contar esta situación después de décadas de violencia en Euskadi, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la película, Carlos?
Sí, mucho, mucho. La verdad que estamos tratando de trasladar la experiencia, ¿no? de conflicto, posconflicto, sobre todo de pacificación, del proceso de pacificación de Euskadi, y estamos tratando de trasladarlo también a Colombia, ¿no?
Uh-huh. Y además a través de la cooperativa de Mondragón, un referente laboral no solo en Euskadi, sino en el resto del estado. Bueno, pues para empezar, Carlos, ¿qué representa la cooperativa de Mondragón? Cuéntanoslo tú o cuéntaselo a quien no la conozca.
Hombre, la cooperativa de Mondragón a veces la presentamos como un grupo normal, ¿no? Pero es un grupo muy especial, ¿no? Es un grupo, diríamos que es una de las cooperativas industriales más grandes del mundo. Estamos hablando de alrededor de 82.000 trabajadores. Es una federación de cooperativas, donde las cooperativas individualmente tienen bastante libertad para decidir su futuro. Pero es un grupo que tiene unos mecanismos de cooperación, intercooperación y solidaridad muy fuertes, ¿no? Estamos prácticamente en todo el mundo, tenemos 144 plantas productivas en el exterior, ¿no? Pero es un modelo real de transformación transformación social, es un modelo distinto de hacer economía, ¿no? Es un modelo donde la persona está en el centro, es decir, la persona es protagonista fundamental del proyecto, cada una de las personas, cada uno de los socios, es decir, todos decidimos, tenemos cada socio aporta un voto, un voto, para eso es muy importante. También es muy importante el protagonismo que adquieren las personas en diferentes ámbitos de la cooperativa y las cooperativas, que es en el capital que tiene la cooperativa, en la gestión, porque los socios participamos en la gestión y tenemos un elevado nivel de responsabilidad, y también participamos en los resultados y en las tomas de decisión. Es decir, para nosotros el centro es la persona y el proyecto se desarrolla para las personas, ¿no? Tenemos mecanismos muy fuertes de solidaridad, ¿no? Uh-huh. Podemos hablar desde reconversión de resultados, podemos hablar de recolocación de trabajadores, es decir, cuando una cooperativa sufre una situación complicada, otras cooperativas les ayudamos y de alguna forma incorporamos personas que quizá no tengan en un momento determinado trabajo, generamos fondos para reinvertir, que para nosotros es un elemento importantísimo, la reinversión, la innovación, la adaptación, ¿no? La competitividad también es un elemento clave, ¿no? Es decir, si el grupo no es competitivo, no hay posibilidad de ejercer la solidaridad, ¿no? Entonces, para nosotros el eje competitividad es muy importante, ¿no? Uh-huh. Y luego también el arraigo al territorio, ¿no? Nosotros, al final, somos una cooperativa vasca que está arraigada en el País Vasco, pero que somos actores de catalizadores del desarrollo del territorio, de los lugares donde estamos ubicados, ¿no? Uh-huh. Nuestro objetivo es intentamos desarrollar un modelo equitativo de distribución de riqueza, ¿no?
No, lo que te iba a decir, Carlos, es que es un proyecto robusto, tan robusto, que sobrevivió y superó ese contexto de conflicto en Euskadi, que ahora es lo que ha llamado precisamente la atención en Colombia y es lo que estáis ayudando a desarrollar allí. Es un modelo similar en un contexto de conflicto. Para empezar, cuéntanos, ¿cómo eran aquellos años de conflicto en Euskadi en torno a la cooperativa? ¿Cuáles eran las dificultades que os encontrabais?
Pues era un contexto duro, ¿no? Un contexto duro. Mondragón, desde luego, nunca ha sido un proyecto socioempresarial, nunca ha sido un proyecto político. Uh-huh. Nunca, además, lo tenemos muy claro desde el inicio, ¿no? Y es un proyecto socioempresarial, ¿no? Entonces, bueno, hubo momentos realmente duros, porque convivir, trabajar, tratar de desarrollar un futuro en esas condiciones es complicado, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final nuestro ecosistema, nuestra solidaridad, diríamos, foco sobre todo hacia las personas, ¿no? Pues bueno, nos permitió solventar estas dificultades, ¿no? Que, uh-huh. ¿no? Y además que, bueno, sí que efectivamente cuando hablamos en diferentes, nos pasa también a nivel internacional, ¿no? Cuando hablamos de Mondragón o hablas, pues sí que también tiene este recorrido, ¿no? Es decir, bueno, pues hemos sabido de alguna forma solventar muchas dificultades y crecer incluso y desarrollar solidaridad, competitiva, ¿no? En contextos complicados, ¿no? De crisis económica o de conflicto.
O de conflicto, exacto. Esa experiencia de éxito la que llama la atención a la Unión Europea. Financia un proyecto para exportar vuestro modelo a Colombia con el objetivo de reinsertar a exintegrantes de las FARC. Cuéntame, para empezar, ¿cómo fue eso? ¿Cómo os lo proponen?
Es que la verdad que fue un contexto distinto, porque al final fundamentalmente nos llamaron, ¿no? Porque dentro de lo que es el acuerdo de paz hay un capítulo donde se cita la configuración de un grupo cooperativo, ¿no? Que se llama Ecomún, Economías del Común, ¿no? Que está configurado, o que va a estar configurado, porque todavía estamos en ello, no estamos en la fase inicial, ¿no? Que va a estar configurado por exintegrantes de las FARC, ¿no? Fundamentalmente porque quieren desarrollar una reincorporación colectiva, ¿no? Es decir, quieren desarrollar un proyecto socioeconómico, ¿no? Entonces, bueno, tanto Europa como Ecomún, ¿no?, se pusieron de acuerdo, miraron y dijeron, bueno, ¿dónde podemos encontrar un referente, ¿no? Y vinieron a Mondragón, ¿no? Y así fue un poco la historia. Es decir, bueno, se dirigieron hacia Mondragón porque querían trasladar, pues bueno, una experiencia similar en Colombia, ¿no?
¿Y qué os encontráis cuando llegáis allí, Carlos? ¿Qué dificultades se encuentran esos exintegrantes de las FARC para reintegrarse a la sociedad?
Muchas, muchas, porque estamos empezando, ¿no? De momento ellos están ubicados en lo que llaman espacios territoriales de reincorporación y capacitación, ¿no? Que se llaman ETCRs, siempre hablamos de ETCRs, ¿no? Que son los lugares donde, bueno, en el acuerdo empezarán con la dejación de armas, ¿no? Pero inicialmente y después de ello son lugares donde viven, trabajan e intentan producir, ¿no? Pero los territorios, los terrenos no son suyos, ¿no? Sino que de alguna forma son como cedidos, ¿no? Y están ubicados allí. Tenemos un problema, ¿no? Que es la búsqueda de tierras para desarrollar economía, y también se están trasladando a otros puntos que le llaman nuevas áreas de reincorporación, están saliendo de esos lugares que inicialmente estaban acordados en el proceso de paz, pues bueno, obviamente con el gobierno, ¿no?, con la autorización del gobierno, pues están saliendo a otros lugares también, ¿no? Se llaman nuevas áreas de reincorporación, ¿no? Todavía los lugares son... falta mucho, porque la economía es muy incipiente, y no son... digo que hay algunos espacios que no son suyos, por lo tanto no se puede construir, ¿no? Son temporales, ¿no? Entonces sí que, bueno, hay una necesidad de tierras. Están comprando tierras, se está apoyando la compra de tierras, pero a un ritmo un poquito lento, ¿no? Muy lento, ¿no?
Claro, hay que tener en cuenta que venimos de, efectivamente, décadas de conflicto en los que exmiembros de las FARC no se han dedicado a otra cosa o a poco más, ¿no?, que la lucha. Entonces, no sé si personalmente cada uno de esos exmiembros os pide, tiene unas necesidades especiales, ¿no?, para desarrollar esa economía, Carlos.
Sí, sí. Tenemos acercamientos, ¿no?, muchos acercamientos, y efectivamente es un cambio sustancial para ellos, ¿no? O sea, porque también cuando estamos hablando con los exintegrantes también incorporamos las comunidades, ¿no?, aledañas donde... estos exintegrantes de las FARC que viven y trabajan, ¿no? Porque para nosotros también el tema de reparación y el tema de reconciliación es importante, ¿no? Es decir, todo aquello que vayamos a desarrollar en la medida que se pueda, ¿no? Porque hay lugares que son un poquito más complicados por la intensidad del conflicto, ¿no? Pero en los lugares que se pueda queremos desarrollar también cosas conjuntamente con la comunidad, ¿no? Y trabajar el concepto de reparación y reconciliación, ¿no? Pero todavía todo es muy incipiente, ¿no? Las cooperativas son pequeñitas, las actividades son muy pequeñas. Nosotros queremos configurar grupo, ¿no?, unidad, como en Mondragón, intercooperación, porque generalmente, y sobre todo por los ciclos económicos que pueden sufrir o por las circunstancias, pequeñas empresas, pequeñas cooperativas tienen poca probabilidad de éxito, ¿no? Y si no tienen éxito, la reincorporación no se produce, ¿no? Entonces nosotros queremos que sea sostenible y, por tanto, estamos ahí empujando para que las cooperativas se vayan agrupando, que son actividades muy incipientes. Todavía diríamos que hay diferentes niveles. Hay alguna cooperativa que ya está empezando a adquirir criterios de competitividad, otras pues todavía están muy verdes, ¿no? Y hay que empujarles mucho, ¿no? También necesitan un poco cierto nivel de inversión, ordenar la actividad económica, porque todavía... Claro. Nos encontramos con, oye, empiezan a producir, en la agroindustria y empiezan a producir sin tener un cliente a quien vender, ¿no? Dices, a ver, claro, que esto no se puede hacer, ¿no? Y todavía sí falta un recorrido.
Mira, de momento la cosa no parece ir mal del todo. Vamos a escuchar a uno de ellos.
Vale, vale.
El proyecto de fortalecimiento de común financiado por la Unión Europea y operado por Alecop y LKS, organizaciones del Grupo Cooperativo Mondragón, han permitido dejar una capacidad importante instalada en los órganos colegiados y de gestión y operación de nuestra organización a nivel central o nacional, así como irradiar esta capacidad hacia las organizaciones en los territorios. Entonces nos ha permitido visualizar y empezar a funcionar con los órganos de gobierno, con los órganos de control, con la planificación estratégica y la planificación operativa de nuestras acciones. Nos ha permitido generar modelos organizativos y modelos de gestión para las organizaciones en territorio. Hemos empezado con el apoyo del grupo a definir las secciones de turismo, la sección de piscicultura, la sección de confecciones, y proyectamos ese trabajo a partir del proyecto.
O sea, pesca, turismo, agricultura, textil, esos pueden ser cuatro nichos de producción, ¿no?, en los que estáis prestando vuestro apoyo.
Y también añadiríamos otro más, que es la agroindustria. Sí, fundamentalmente ahí, ¿no?
O sea, bueno, ¿qué están produciendo ahora mismo esa cooperativa de común y que pronto nos va a llegar aquí?
Ya quisiéramos, la verdad que ya quisiéramos.
Sí. Hombre, mucho nos no queda, tardará, sí, mucho no tardará.
No, estamos en el camino, sí. Inicialmente, bueno, son actividades más desagregadas, ¿no? Entonces nosotros queremos, pues a través de la configuración del grupo cooperativo y estos mecanismos de intercooperación, pues queremos construir cadenas de valor, ¿no? Cadenas de valor que vayan desde la producción hasta hasta el mercado, ¿no? Para una de esas cadenas, que es para la piscicultura, además tenemos ya inversión que la aporta el Fondo Europeo para la Paz en Colombia. También aporta esa inversión para nuestro proyecto, el de asesoramiento, ¿no? También participa obviamente el gobierno colombiano, que es otro de los donantes importantes del proyecto. Y sí que tenemos esa inversión para piscicultura, nos faltaría para turismo, que estamos buscando, para agroindustria, y bueno, pues estamos tratando de construir, tratando de buscar inversión, y tratando de ir desarrollando las cadenas de valor, ¿no?
Este contexto, Carlos, en el que estáis trabajando es muy diferente al que había en Euskadi cuando se desarrolló la cooperativa Mondragón.
Sí, es un contexto distinto. Figúrate que nos estamos situando en sectores distintos, ¿no? Porque Euskadi la economía está basada más en la industria, ¿no? Y el Grupo Mondragón es un fiel reflejo, ¿no? Tenemos dos grandes negocios en realidad, ¿eh? Tenemos uno que es industria y otro que es distribución, ¿no? Pero diríamos que el origen podía ser en la parte más de industria, ¿no? Entonces, claro, nos encontramos en lugares distintos, ¿no? En Colombia estamos en lo rural y aquí en el País Vasco estamos en la industria, ¿no? Entonces, sí que estamos también en sus procesos, estamos intentando dar cierto valor y estamos intentando también incorporar transformación, ¿no? Si incorporo transformación, pues me quedo con etapas de la cadena de valor interesantes, ¿no? Que me dan rentabilidad, y con esas inversiones que estamos recibiendo de diferentes donantes, ¿no? Entre los cuales también está el gobierno español a través de AECID y también el gobierno vasco a través de Lankidetza, ¿no? Entonces, con estas donaciones, pues tratamos de conseguir construir esas cadenas de valor, esos mecanismos de intercooperación para profesionalizar un poquito la actividad, ¿no?
Bueno, al final el desafío allí, Carlos, es dar un futuro a unos 13.000, ¿no? Creo que son integrantes de las FARC. Que al final, pues lo que decíamos antes, llevan toda la vida dedicados al conflicto, marcados por el conflicto, y ahora quieren tener una nueva vida. ¿Cuáles son sus inquietudes? ¿Lo están consiguiendo, para empezar?
Yo creo que sí, ¿eh? Figúrate que, claro, todo esto, nosotros nos movemos en los territorios y contactamos pues con ellos, con las comunidades, ¿no? Y bueno, todavía estamos con cierto ritmo, pero hicimos una prueba, ¿no? Una prueba para nosotros que fue fundamental, ¿no? Incorporamos la participación de Común en Agroespa. Agroespa es una de las ferias más importantes de Colombia, que uh-huh. se desarrolla en Bogotá, ¿no? Sí. Entonces, pues, era un triple objetivo, ¿no? El presentar a Común en Agroespa. Uno, que efectivamente llegásemos a tener, diríamos, relaciones con potenciales clientes que viesen la potencialidad de Común, es decir, porque Común está en todo Colombia y tiene una capacidad productiva muy fuerte, y bueno, llegar a acuerdos con potenciales clientes. Queríamos ver qué tipo de reacción tenía la sociedad colombiana, sobre todo la de Bogotá, ¿no? Porque al final estábamos en un stand muy grande, ¿no? Y estábamos interactuando con todos, ¿no? Con políticos, con vino también el ministro de Agricultura, pero muchas personas, o sea, muchos de la sociedad de Bogotá, y queríamos ver su reacción, ¿no? Queríamos presentar también el objetivo de Común también, bueno, y el compromiso de Común del fiel cumplimiento del acuerdo de paz, ¿no? Queríamos presentar eso, ¿no? Y se dieron momentos muy emotivos, ¿no? Donde las personas, la sociedad, los ciudadanos, ¿no? Pues sí que de alguna forma pues nos mostraban pues cierto nivel de agradecimiento, mostraban porque un conflicto se terminase y porque hubiese una apuesta clara por la paz, ¿no? Incluso nos acercamos a exmilitares, ¿no? Había otro stand, unos exmilitares que estaban, algunos de ellos con ciertos niveles de invalidez como consecuencia del conflicto, ¿no? Nos acercamos a ellos, hablamos con ellos, incluso podemos construir un proyecto con ellos. Fue también otro momento muy emotivo donde, bueno, se habló del conflicto, pero se habló que se debía de construir un futuro, ¿no? Y la conversación que tuvieron exintegrantes de las FARC con los militares fue emocionante, realmente emocionante, porque bueno, ha habido un conflicto, ha sido duro, ha sido muy fuerte, intentemos construir algo, intentemos construir futuro en común, ¿no?
De fuga. Cadena SER.
Afganistán es el mayor productor de opio del mundo. Cuando el opio se procesa, se convierte en heroína. De Afganistán, de este pequeño país, sale el 80% de heroína del mundo. Es decir, las personas que están en Madrid o en Barcelona en los narcopisos metiéndose la heroína procede de allí. Del 96-2001, periodo de los talibanes, solamente se producían al año 500 hectáreas. A día de hoy, donde no están los talibanes, se supone, se producen más de 100.000. Claro. Y el problema es que la droga no solamente sale al exterior,
porque se queda allí,
sino que se queda. Y los jóvenes, frustrados porque no hay trabajo, por cómo está el país, recurren a la heroína. Y al final, pues, se acaban convirtiendo en muertos vivientes y repudiados de la sociedad.
Es una de las consecuencias de una guerra infinita que nos contaba Antonio Pampliega hace no mucho aquí en el programa. La guerra de Afganistán, sobre la que los tres últimos presidentes de Estados Unidos nos llevan mintiendo 20 años. Una guerra en la que la Casa Blanca, las sucesivas administraciones de la Casa Blanca, se han empleado a fondo con el envío de más de 775.000 soldados desde 2001. Más de 2.300 han muerto desde entonces. Más de 20.000 han resultado heridos. Y un gasto de dinero desorbitado, casi $1 billion. El Washington Post ha publicado esta semana miles de documentos que acreditan la estrategia para no contar a la opinión pública la verdad.
Después de 3 años de litigio en los tribunales entre el Washington Post y el gobierno federal, la justicia ha dado la razón al periódico en base a la primera enmienda para publicar un informe clasificado sobre qué falló en la guerra de Afganistán. La principal conclusión, que altos funcionarios del gobierno han mentido de forma sistemática durante casi 2 décadas para hacer creer a la opinión pública que Estados Unidos estaba ganando la guerra, cuando no era así y lo sabían pocos meses después del inicio de la ofensiva, que dura ya más de 18 años. Para eso han ocultado pruebas y manipulado estadísticas, según revelan más de 2.000 documentos obtenidos a partir de 400 entrevistas a altos cargos del ejército, diplomáticos, funcionarios afganos y cooperantes. Los testimonios admiten engaños en los hechos para aparentar que había avances positivos, fallos en la estrategia política y de combate y falta de contabilidad. No se sabe exactamente cuántos cientos de miles de millones se han invertido en esa ofensiva. El jefe de la agencia federal que ha realizado este informe concluye en una conversación con el Post que las autoridades han mentido constantemente al pueblo estadounidense sobre la guerra más larga de la historia de este país.
Casi 20 años de mentiras, pensad que hay una generación entera de jóvenes estadounidenses que han crecido con su país en guerra, en esa guerra, en Afganistán. Os quiero presentar a un compañero que se ha pasado allí 10 de esos 20 años en Afganistán. Amador Guayar, ¿cómo es que acabaste allí?
Bueno, uno que se quiere dedicar al periodismo, concretamente cuando era muy joven al periodismo de guerra, y la mejor forma para hacerlo fue desplazarme hasta Afganistán y empezar allí mi carrera como reportero.
Pero dentro de la guerra, dentro, ¿no, Amador? Porque tengo entendido que has colaborado con organizaciones internacionales, ¿no?, implicadas en ese conflicto incluso.
Sí, en la década que estuve viviendo en Kabul trabajé para muchísima gente, desde el gobierno afgano, el ejército de Estados Unidos y su gobierno, como la OTAN, a la ONU, ONGs y finalmente los últimos 3-4 años para el periódico El Mundo.
Claro, con esa experiencia no sé hasta qué punto te ha sorprendido esto que cuenta ahora el Washington Post, Amador.
Pues la verdad es que no me ha sorprendido muchísimo, sobre todo los que hemos estado allí mucho tiempo llevábamos muchos años diciendo esto, porque era un secreto a voces. Que los Estados Unidos y que el Departamento de Estado y el Pentágono están mintiendo sobre lo que está pasando allí es un hecho constatable, desde, por ejemplo, para que los oyentes lo entiendan un poco mejor, por ejemplo, desde el 2008 hay una provincia en el sur que se llama Helmand. Es una de las provincias que están casi completamente dominadas por los talibanes. La ofensiva en esa provincia comenzó en el 2008. La ofensiva en esa provincia todavía continúa hoy.
Pero fíjate que ya no solo las mentiras, ¿no?, sobre la evolución de la guerra, sino, en fin, es la desorientación general, ¿no?, la falta de una planificación que queda en evidencia cuando un alto mando, tanto de Obama como de George Bush, admite que ellos mismos no sabían qué estaban haciendo allí. O sea, que hay una desorientación clara, una falta de planificación. ¿Se percibía allí esa desorientación?
Sí, en todo momento. Yo he trabajado tanto directamente para el gobierno de Estados Unidos como para la OTAN dentro de las bases. Y sí, era un caos generalizado en el que todo se solucionaba poniendo más dinero. Dinero y dinero y dinero. Y lanzando dinero a un agujero no se solucionan las cosas.
¿Pero en qué situaciones te viste tú y fuiste testigo de decir, madre mía, pero esto es donde van, ¿no? O qué desastre todo esto, que no hay una planificación clara?
Pues mira, te puedo poner un ejemplo personal que a mucha gente le va a sorprender, pero que te puedo asegurar que esto es cierto. En una ocasión, yo estaba trabajando en 2013 para una sección de la OTAN, una sección que se dedica a estudiar los medios de comunicación y el tema de los mensajes para convencer a los talibanes de que le pongan las armas, etcétera, etcétera. Pues cuando estaba trabajando con ellos, nuestro general se gastó en un programa 2 millones de euros para realizar una revista para analfabetos.
¿Hay corrupción allí?
Muchísima.
Digo entre los que lanzaron la guerra, quiero decir, en fin, Afganistán ya sabemos que es uno de los males endémicos que sufre el país, pero entre las mismas fuerzas, entre esos mismos que lanzaron el ataque, ¿hay corrupción ahí?
Sí, la hay. No es una corrupción como la del gobierno afgano, que simplemente roban directamente. La corrupción de Occidente en Afganistán se ha establecido a través del sistema de los contratistas. Por ejemplo, la organización norteamericana que ayuda más allí en cuanto a ONGs se llama USAID. Alguien tenía un programa de algo, USAID les daba dinero, ese dinero iba para otra empresa, que iba a otra empresa, que iba a otra empresa y así sucesivamente, hasta que llegaba muy poco al proyecto y casi nada a los afganos. Y eso lo repites, pues, repítelo miles de veces. Gasolineras que cuestan 100 millones de dólares, este tipo de cosas.
Y es por eso, Amador, buscando el negocio por lo que fue Estados Unidos-Afganistán, porque, en fin, estamos hablando de la guerra, es verdad que surge en respuesta al 11-S, pero ir tan a lo loco, ¿no?, sin una estrategia clara, ¿cuál era la urgencia?
Bueno, en teoría la urgencia era acabar con Al-Qaeda y con el régimen talibán que apoyaba a Al-Qaeda, cosa que sucedió a las 2 semanas y media de la invasión de Estados Unidos. Al-Qaeda ya estaba prácticamente desmantelada. Aún queda un poquito, pero no tiene ningún tipo de poder desde hace muchísimos años. Se fue a Afganistán para eso, pero obviamente se ha quedado por otras muchas razones geoestratégicas, geopolíticas, económicas, porque no nos olvidemos de que Afganistán es una mina de oro, literalmente, pero no solamente de oro, también está el litio, que es muy importante, hay diamantes, hay cobre, hay montañas enteras de cobre. Es decir, que Afganistán es un sitio que solo los recursos que tiene ya hace que muchos países quieran dominarlo.
¿Y qué busca Donald Trump ahora hablando con los talibanes, intentando restablecer esa negociación con los talibanes?
Bueno, pues eso es un tema muy polémico, porque Donald Trump está intentando pactar con los talibanes sin tener en cuenta al gobierno afgano, porque los talibanes no quieren, de momento, tratar con el gobierno afgano hasta que haya una retirada completa de las tropas. Entonces, Donald Trump está pactando en Qatar, a través de su enviado especial, que se llama Zalmay Khalilzad. Están pactando la retirada, pero claro, están haciendo esto mientras el ejército afgano está luchando a muerte en muchísimas provincias en las que ha ganado un poco de terreno. Ayer mismo hubo un ataque con coche bomba, un ataque complejo que se llama, contra la base de Bagram, que es la más grande del país, donde están concentradas las tropas de Estados Unidos. Es decir, que Estados Unidos y Donald Trump están... No quiero emular todo el suceso histórico de la caída de Saigón, porque no va a ser así. Pero más o menos es una retirada organizada y él quiere que sea lo más rápido posible, porque en el fondo lo que yo creo, después de tantos años allí, es que Trump ha llegado a la conclusión de que no pueden ganar a los talibán y que por lo tanto hay que blanquearlos, y el objetivo de los talibanes ahora mismo es convertirse en la Arabia Saudita de la región, y hacia eso van.
¿Ese es el futuro que tiene Afganistán, tú crees?
Yo me temo que sí, espero que no. Porque tú piensa, por ejemplo, que el día de, en 1944, el 6 de junio, las cosas hubiesen ido mal y que el desembarco hubiese fallado. O, para ponerlo más claro, en Dunkerque, en 1940, que todo eso hubiese fallado. ¿Os imagináis a Churchill diciendo, oye, mira, pues como hemos perdido, vamos a pactar con los nazis? No, dijo, luchemos y seguiremos luchando. Pues aquí a mí me parece que es lo mismo. Dejar de luchar y pactar con los talibanes significa abandonar al gobierno afgano, significa abandonar la Constitución del 2004, que garantiza las libertades y los derechos de hombres y mujeres, y recalco el término mujeres. Si entran los talibanes en el poder, todo eso se perderá, y por tanto estamos renunciando a la libertad para que un régimen que ha demostrado ser despótico y asesino vuelva al poder. Entonces, muchos afganos tienen mucho miedo.
Mira, escuchábamos a una mujer que nos proporcionaba una de las entrevistas que realizó nuestro amigo Antonio Pampliega allí en Afganistán. La recordábamos ahora hablando de cómo Occidente, digamos, ha lavado su conciencia con retirando el burka, ¿no?, de las mujeres, pero es prácticamente lo único que ha conseguido, decía esta mujer. No hay ni rastro de progresos hasta ahora para lo que fue uno de los objetivos de esta guerra, que es liberar a la mujer, ¿no?
Exacto. En Kabul hay cierto progreso. En Kabul se ven muchos menos burkas de los que se veían antes, aunque todavía se ven. Pero sales de Kabul y el país está exactamente igual que estaba en 2001. Y están las mismas estructuras de poder. Porque aquí los talibanes no solo son el problema en cuanto a ese tema, el tema de la mujer. Es un tema social, es un tema que es muy, muy profundo y que estamos hablando. Y a mí a veces se me ha criticado alguna vez dicen que exagero, pero para mí es un genocidio. La mujer afgana se la asesina con total impunidad. Una chica afgana que es violada va a prisión porque ella es parte del crimen. De hecho, hay algunas que llevan años en prisión por eso. Porque o te casas con tu violador o con un familiar de tu violador o no sales. A las niñas se las quema vivas y no quieren casarse con hombres mayores. Las mujeres es el único país del mundo donde el índice de suicidios es más alto entre las mujeres que entre los hombres. En 2016 reporté que habían 10.000 mujeres suicidándose al año. Estamos hablando de unos números altísimos. Estamos hablando, para mí, es un genocidio.
Un genocidio que ahora, en fin, se quiere borrar, ¿no? Con esa negociación de los talibanes de la que me hablabas.
Sí, porque se blanquea. Negociar con los talibanes sin que el gobierno de Afganistán, el gobierno legítimo y elegido por los afganos, esté presente, es blanquear a un régimen que es todo menos libre.
Pues Amador Guayar, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu conocimiento de Afganistán, que es inmenso después de esos 10 años de experiencia allí, viviendo muy de cerca la que ha sido la guerra que ha generado una de las grandes mentiras de este nuevo milenio, la primera de las grandes mentiras posiblemente de este nuevo milenio. Muchísimas gracias, Amador.
Muchas gracias a ti, Pablo.
Durante 10 años lo único que aprendí fue a matar, nada más. La guerra me dejó claro que solo morimos los pobres. Nos matamos para que los ricos sean más ricos a costa de nuestra sangre. Nos decían que íbamos a la yihad a luchar contra los infieles, que iríamos al paraíso, pero esos mismos que nos empujaban a combatir no mandaban a sus hijos. Si realmente era la yihad, ¿por qué no iban también sus hijos? La guerra carece de sentido alguno.
Ninguna guerra tiene sentido, ni las religiosas, ni las civiles, ni las étnicas. Jamás pensé que compartiría plato con un mujahidín. Y mírame ahora, Ulam es uno de mis mejores amigos. Lo quiero como a un hermano. Nos obligaron a odiarnos, a ser enemigos. Nos obligaron.
Punto de fuga.